Buenos días, don Diego, buenos días a José y buenos días a todos los oyentes que nos suelen seguir.
¿Qué tal el fin de semana de la Purísima?
Pues tranquilito, tranquilito porque mucho follón en todos lados.
En todos lados. Ya la isla menos está, en mi casa. Que se
está masificada y a donde quiera que fueras ibas a encontrar un montón de gente.
Pupito, a mí me llamó la atención el domingo por la mañana que salí con mi hija al supermercado con miedo de encontrarme el centro comercial bloqueado, y ha sido el fin de semana que es más fácil entrar y salir del centro comercial. ¿Porque sí, estaba la gente de viaje o estaba para el sur?
Se repartieron un poco y también la resaca de tantos días, porque date cuenta tú que...
Yo me sorprendí el domingo. Sí, hay menos tráfico que en todo el mes de diciembre y todo el mes de noviembre.
Mucha gente viaja y luego el tema comercial también. Tú sabes que el domingo cerró lo que eran las grandes superficies porque
por eso no había cola.
Porque el lunes abría. Claro, porque el lunes
y estaba el Lidl a tope.
El Lidl estaba abierto. No, el domingo al campo y otras grandes superficies cerraron. Y por eso también te encontraste menos tráfico. Pero
todo tenía una explicación.
Pero hay mucha gente en la isla ya. Se agobia uno, ¿sabes? Ya la isla se ha vuelto muy incómoda en cuanto a... Pero bueno, vamos a lo nuestro.
A lo nuestro.
Que estábamos repasando las festividades.
Ya llega la Navidad, así que hay que acabar ya con la Concepción, ¿no?
Vamos a acabar con primero vamos a hacer referencia a Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros y también de los fogueteros o de la pirotecnia.
¿Qué fue?
Y que fue, ha sido antes de la Concepción y que es una fiesta también que tiene cierto impacto aquí, porque tú sabes que Realejo, por ejemplo, pues tenía una gran tradición en cuanto a la pirotecnia o los fogueteros, como ellos lo llaman. Y la Inmaculada Concepción, que bueno, es un tema que viene desde el siglo V, con ese dogma de fe de que la Virgen pues nació sin el pecado original y es la Purísima Concepción, y que se viene a consolidar en el siglo XIX con el Papa Pío IX en 1554, y después en el 58 se aparece la Virgen de Lourdes y confirma también que es la Purísima Concepción. Y es eso, que no es como el resto de los cristianos, de los mortales, que se supone que por ser la madre de Cristo, pues nació pura y virgen. Y es un tema que tuvo discusión, como te decía, desde el siglo V, pero que se fue consolidando hasta crearse ese dogma en el siglo XIX. Y que aquí en Canarias casi todas las iglesias la tienen, las iglesias principales, sobre todo las iglesias matrices, están dedicadas a su vocación. Es el caso, por ejemplo, de la que pugna con la del Realejo Alto por ser la primera iglesia matriz de Tenerife, que es Nuestra Señora la Concepción de la Laguna, que no se llamaba así al principio, sino se llamaba Nuestra Señora de la Antigua, y después pasó a ser la Inmaculada Concepción. También la tenemos en Santa Cruz, la tenemos aquí en la Orotava, en la iglesia de la Orotava, y también en el Realejo Bajo. Y después hay una multitud de pequeñas capillas y de iglesias que la tienen también como vocación, muy vinculada a la Orden Franciscana también. Si bien la Virgen del Rosario es de los dominicos, pues la Inmaculada Concepción suele estar siempre identificada con la Orden Franciscana. Y por ejemplo, el convento de las monjas clarisas de la Laguna la tienen también presidiendo el retablo mayor. Y es una festividad que marcaba un poco la pauta antes de entrar, como bien tú decías ahora, en las celebraciones de Navidad. Y era la frontera que nosotros nos marcábamos para empezar a sacar los adornos navideños y los belenes. Que eso ya ha pasado a la historia, porque ahora empiezan desde octubre y
a colocar las Navidades desde agosto y encenderlas desde primera semana de noviembre.
Y bueno, y se va más el tema en el tema luminoso y de alumbrado que realmente en lo que se hacía antes, que la gente pues se iba a recoger musgo para los belenes, a recoger tierra incluso de colores para hacer los caminitos y para... Después ya el tema fue evolucionando y ya se usan otros procedimientos belenísticos. Ya hay incluso talleres que se dedican y asociaciones que se dedican a promulgar esto en la Orotava y en la Laguna, por ejemplo, tienes un rutómetro de belenes, tanto hechos por cofradías, por instituciones, por particulares, que incluso abren sus puertas, las puertas de su casa, para que se puedan apreciar esos belenes, que trataremos más extensamente cuando en el que nos queda ya, antes de cerrar el año, pues trataremos un poco las tipologías de los distintos belenes y cómo también el arte belenístico ha ido también evolucionando con los distintos siglos. Desde el siglo XVIII, por ejemplo, con esos belenes que son italianos, napolitanos, que suelen ser realizados con textiles también. Las piezas suelen ser un poco lo que llamamos en imaginería las piezas de candelero, vestidera, ¿sabes? Que se talla nada más que las partes vistas o se modela las partes vistas, según sean de madera o de otro material, o un aglomerante de barro. Y después, con unos alambres, se le hace un cuerpo que después se viste normalmente con ricas sedas y ricos textiles. Y son muy característicos del siglo XVIII, ya eso lo trataremos más adelante. Y también hacer constar que, bueno, este pasado día 9 fue el día de Juan Diego, el famoso indio mexicano que se encontró con la guadalupana, que la guadalupana viene a ser otro reflejo también de esa Inmaculada Concepción o Purísima Concepción o Purísima María, que aparece. Se le aparece a un indígena mexicano, que esto ocurre en torno a 1500, el 9 de diciembre de 1531, y le pide, bueno, dice que va caminando y oye como unos cantos y junto al altozano del Tepeyac, y de repente se paran los cantos y lo llama. Y se encuentra con una dulce señora que le pide nada menos que interceda para que le hagan su casita o su templo en aquel lugar, y lo manda a hablar con el obispo, con Juan de Zumárraga, que Fray Juan de Zumárraga primero lo toma por como había mucha idolatría en esa época en México, y tú sabes que los mexicanos también tenían una religión muy delicada, practicaban el canibalismo y también los sacrificios humanos, y después tenían otro dios más bueno que ese, que yo no voy a entrar a nombrar los nombres porque son rarísimos, y un poco el obispo en un principio no le da crédito y le dice que ya lo trataría, vuelve a decírselo a la Virgen o a la aparición, y le dice que incida de nuevo. Y le pide, el obispo le pide una prueba, y la prueba es que vuelva, y entonces la Virgen le dice sí, pues le vamos a hacer una prueba, y es, ellos se abrigaban con una pieza que más que textil era vegetal, que era la tilma está hecha con un tejido vegetal del ágave, que se suele deteriorar también muy fácilmente, ¿sabes? Porque no es un tejido como los que al uso que tenemos. Y sin embargo, se ha durado, ya va más de 400 años, camino de los 500 años, e incluso ha sido objeto de atentados y demás. Bueno, pues el tema de la tilma es que la Virgen le dice que vaya al monte y recoja, y que se va a encontrar ahí unas flores. Se encuentran nada menos que con rosas de Castilla, que eso no se daba en México, y las recoge en su tilma y le dice que se las lleve al obispo como prueba de. Y cuando llega al obispado, pues los sirvientes no lo dejan entrar y están, pero le ven la tilma y pretenden quitársela, pero él dice que no, que se la tiene que entregar al obispo porque así se lo ha dicho la señora. Y al final, a base de cansancio, se pone a esperar por fuera y al final lo dejan entrar. Y cuando ya lo ve el obispo, pues se queda un poco sorprendido, y dicen que al desplegar la tilma se imprime de alguna manera la imagen de la Virgen en la tilma, que es la tilma que podemos ver hoy en día en México, que, como te decía, ha sufrido atentados, se le echó una vez ácido, otra vez explotaron un explosivo delante de que rompieron todos los cristales, incluso del templo, y sin embargo el cristal que la protegía no se deterioró. y que se conserva hasta la actualidad y que después se han hecho incluso estudios científicos. Aquí hay hay un divulgador del tema que también hace divulgación, que es Andrés Brito, divulgación de la Sábana Santa, del tema de la Sábana Santa, y le ha dedicado también unos capítulos al tema de la tilma de la Virgen de Guadalupe, y que se va a celebrar ahora el día 12, la festividad de la Virgen de Guadalupe, y resulta que dice que incluso oftalmólogos han estudiado esa especie, ellos piensan que es una imprimación, una pintura, y que los ojos se comportan como si fueran ojos reales, que tienen su fondo de ojo. Incluso mirándolo ya más microscópicamente, se llega a ver en el ojo de la imagen, en la retina, el reflejo de las figuras del indio Juan Diego, como del obispo y del séquito que lo acompañaba en el momento que se despliega la firma. Y no solo ahí, después hay una serie de concomitancias también, como por ejemplo las estrellas que se distribuyen en el manto representan las superpones con las constelaciones y representan las distintas constelaciones, o por ejemplo refleja también la saya, refleja una flor que es la que representa al dios bueno de los aztecas, que no era el otro al que le hacían los sacrificios, que era más diabólico y que le arrancaban el corazón y hacían sacrificios humanos e incluso practicaban canibalismo, sino que es el dios bueno. Y entonces sale la flor que está representado por una especie de flor o una especie de ¿cómo te diría yo? ¿Cómo se llama esto? Cuando
espiral,
es una flor en forma de espiral y que representa al dios bueno de los aztecas. Si te fijas, lo que se han intentado ahí es sincretizar la cultura cristiana que llega con los conquistadores con la cultura y la iconografía esta, lo que hace es mostrar una serie de referencias o de lecturas que nosotros los europeos no comprendemos, pero que los aztecas o los mexicanos sí comprenden, y incluso que María se representase como una india, como una natural de allí, como una persona para de alguna manera llegar, y cómo se ha convertido en la vocación mariana más importante de toda Sudamérica. Con diferencia, tanto así que la llaman la emperatriz de Sudamérica. Pues esta es otra de las festividades que aquí en Canarias la tenemos también representada, sobre todo en dos dimensiones, por el tema de la tilma, en estupendas pinturas, tanto traídas de Hispanoamérica como también realizadas aquí, y que están distribuidas por todos nuestros templos. Y después también existen piezas de bulto redondo, como la existente en Adeje, en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje, que fue traída por los condes de La Gomera, o la que hizo más recientemente ya don Ezequiel de León para el barrio del Toscal Longuera de aquí del Realejo cercano. Y que fíjate tú, ahí empezaron en la Corburana con una pequeña capilla que estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe, que esa es otra curiosidad, pero hace referencia a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que es la patrona de Extremadura y que fue llevada por los conquistadores.
Hay un pueblito en Extremadura que es aconsejable de Guadalupe.
Sí, Guadalupe.
Aconsejable visitar. Sobre todo por cómo se come.
Y esta Virgen, de alguna manera, allá la llaman la guadalupana porque es ese nexo de unión entre europeos y los aborígenes del Nuevo Mundo, los aztecas o después ya modernamente denominado México, que se llamó Nueva España también. Y con esto yo creo que vamos a dejar zanjado el tema de las festividades ya para meternos de lleno en lo que es la celebración navideña. Y desde el punto de vista también de lo que impulsó también la orden franciscana y en concreto San Francisco, que fue el primer ecologista y el amigo de los animales, que fue el creador de la primera representación iconográfica del Belén, que primero lo hizo con personas y que hemos acabado haciéndolo con figuritas, ya te digo, de distinto, que vamos a entrar en
que no son baratas las figuritas del portal
de Belén. No, pero date cuenta que son piezas artesanales. Llámese las últimas, las más recientes, las de Murcia, que están elaboradas en barro con lienzos encolados. Eso lleva un procedimiento y hay que pagarlo, obviamente, porque esa gente. Y luego date cuenta tú que muchos de esos talleres también están cerrando porque ya hoy en día, con esto del minimalismo, a la gente le da más por poner el árbol de Navidad que...
Es más barato.
Sí, y menos costoso.
Y ocupa menos lugar, pero es menos bonito.
Es menos bonito, y sobre todo para la gente que tiene niños o que es muy bonito lo que se hacía antes, que tus padres te llevaban a recoger musgo, a recoger...
Corcho.
Verodes, corcho... para elaborarlo, y no había aquellos medios. Fíjate tú que...
No había ríos de agua, había nosotros, papel de plata, como mucho.
Lo que nosotros conocimos, los baby boom, pues fueron las primeras figuritas aquellas de barro muy elementales y después las de plástico, que cuando empezaron a llegar. Y después eso
yo se tenía pasó. Un Belén con unas cabezas todas muy parecidas así, bastantes cabezoncillos. Al estilo de los dibujos estos de vamos a la cama que hay que descansar.
Ah, sí.
Pues tenía sí. un Belén con esas cabecitas.
Hay también muchos que son infantiles que... Y luego
después el Belén de la familia.
Ese
es el Belén infantil, sí, como tú bien
dices. Otros que se han tematizado con vestimenta canaria o con... ¿Entiendes? Pero eso ya lo vamos a tratar en el próximo programa más extenso. Y aquí, hasta don Ezequiel de León hizo uno para el odontólogo que era todo con las tradiciones canarias y la indumentaria canaria. Y hay todavía hay artesanos como Javier en la Orotava, que los que ves, por ejemplo, en la ferretería aquella frente al ayuntamiento de Don Esteban, que es presidente de la Asociación Belenística.
Un Belén bonito ponen ahí todavía.
Sí, pues esas figuras están elaboradas artesanalmente a mano por Javier, que es un artesano que modela de una manera vertiginosa y que representa sobre todo, bueno, él se ha dedicado no solo al tema canario, sino también se ha dedicado a otras regiones de España y se ha metido en otros belenes, pero que lo más que destaca sobre todo es eso que significa Esteban, y yo le aconsejo a los oyentes que se den un paseíto por allí, porque él no te cobra por entrar ni nada y te enseña y ves la ferretería también y tiene su colección de belenes. Y aparte de eso puedes ver esas obras artesanales de Javier que son toda una perfección en cuanto al modelado y a su policromía y demás.
Pues dentro de un rato vamos a hablar con el concejal de fiestas de la Orotava, de los belenes de la Orotava.
Sí, pues tienen todo un rutómetro, ya te digo, hay una gran variedad, tanto de instituciones como Canaragua, como incluso alguna cofradía también hace algunos particulares y establecimientos como el que acabamos de hablar de la ferretería. Y yo con esto que
la semana que viene hablaremos de la Navidad.
De la Navidad.
Y de los belenes.
De los belenes y después un poquito de paso del consumismo que nos está agobiando tanto.